Muy buenos días, ¿cómo está?
¿Cómo está, doctor?
Y aquí estamos en la lucha remando.
Sí, doctor, quiero ponernos más en contexto. Viste que apareció el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. Entonces, yo soy de las personas que trato de no juzgar sin saber, trato de practicar la empatía, quiero ponerme en el escenario. Estaba explicando yo que a veces ocurre que vos le explicás a una persona, yo te puedo poner este medicamento, mamita, pero si yo te pongo, no te va ni a salvarte, voy a ser deshonesto contigo si te aplico medicamento que no te va a curar y encima va a vender tu casa. O sea, quise nomás practicar todo lo posible de escenario en esto que denunció una persona. Hablamos, le decimos al doctor Nelson Misu y contó que habló contigo, que te pidió también un descargo por escrito. ¿Qué pasó, doctor, en este caso? Quiero comentar también lo que pude averiguar, ¿verdad?, de tu trabajo, porque también me tomo el trabajo. Tempranito, a las 5 de la mañana, le escribí por lo menos a 10 personas a preguntarle, le conocí al doctor Alarcón, ¿cómo es? Y me dijo una persona muy calificada de la salud pública de este país, me dijo, brillante como médico, pero tiene su genio, ¿verdad? Como todo, como yo, como todos, ¿verdad? Y me dicen otro, el problema del doctor Alarcón, me dice acá una persona que también conozco y merece todo mi respeto, él es nomás muy directo con la gente, con los pacientes. Te quiero preguntar, quiero cerrar el circuito de esta historia, dándote la posibilidad que vos nos puedas contar qué crees que pasó ahí, doctor.
Bueno, en primer lugar te agradezco la oportunidad que me das, porque con todo lo que ya se ha publicado prácticamente, se me ha condenado, se ha emitido ya un juicio. Uh-huh. En primer lugar te quiero decir que cuando recibimos el pronunciamiento, yo me puse en contacto con el defensor del pueblo y le solicité el nombre del paciente a fin de recurrir a la historia clínica. Sí. Y poder saber exactamente cuál es el diagnóstico, cuál es el medicamento, qué es lo que se negó, ¿verdad? Y me adujo de que la paciente pidió confidencialidad. Y bueno, entonces, ante esta situación, prácticamente yo estoy en un estado de indefensión porque no sabes de qué es lo que te va a defender. Sin embargo, yo puedo decir, porque analizando bien las acusaciones, tiene dos aspectos, ¿verdad? Uno que es el maltrato y el otro es que se le negó el acceso a un medicamento de alto costo. Bueno, en relación al maltrato, yo desmiento categóricamente y yo no hago el consultorio solo. Siempre hacemos con otro especialista, con otro colega, porque atendemos mucha gente. Y entonces necesito la asistencia, generalmente están una o dos personas, más personal administrativo que entra, instale, trae las fichas, etcétera. Y como yo no sabía de qué se trataba, a todos le llamé a preguntar si recordaban que algún incidente, alguna diferencia que haya tenido con alguien, y nadie recuerda nada, porque no hemos tenido ninguna diferencia con ningún paciente en todo el tiempo que yo recuerdo, y menos ahora en este periodo cercano. Uh-huh. Y en relación al acceso de los medicamentos caros o de alta complejidad, como le llamamos, estos medicamentos tienen indicaciones muy precisas. No es que un medicamento nuevo que sale es para todo paciente que tiene cáncer de pulmón usa este medicamento, uh-huh, ¿verdad? Tiene que tener ciertas características que son estudios biológicos, moleculares, de inmunohistoquímica, mutaciones, etcétera, que se solicita. Y si esos datos favorecen el uso, lo que dice es que la posibilidad de éxito al aplicar ese medicamento es alta la chance.
Sí, doctor, para hacer una precisión, quiero preguntar. En promedio, ¿cuántos pacientes vos tenés hoy vigentes en el INCAM, más o menos?
Yo personalmente, acaban de pasarme el informe de productividad. Yo el año anterior atendí, tuve 2.800
personas.
Muchísimo.
Hombre, sacamos porque la historia habla de una mujer. Y sí, habla de una mujer con cáncer de mama. Si hacemos el filtro de 2.800, ya estamos lo extrapolando más o menos te va a quedar a ponerle en 200 pacientes más o menos. Sí. ¿Vos recordás?
No, es muy difícil bien. Porque yo atiendo muchos pacientes que tienen el mismo diagnóstico.
Sí. No, claro, pero te digo nomás, sacando hombres, filtrando los cuadros de cáncer en mama, a lo mejor alguna persona que te ayuda ahí en el consultorio te va a poder precisar. ¿Vos recordás alguno de los casos de mujeres con cáncer de mama? Encima el pronunciamiento habla de etapa terminal. Uh-huh. ¿Alguna que te haya planteado un medicamento? ¿Sabes cuál es el problema también del paraguayo? Sí. El paraguayo googlea. El paraguayo hace un sondeo en redes sociales. ¿Qué puedo tomar? El paraguayo puede todólogo. Ña Rosa, que vivía la media cuadra, le dice... A mi mamá le salvó la hoja de guayaba.
Graviola.
Bueno, entonces el paciente te viene al consultorio con una salida... Que él escuchó por ahí, que le dijeron, que le recomendaron de buena fe.
Que no es científico.
Y el médico ahí le dice, Pernambo, este medicamento, ¿vos recordar un episodio parecido que haya suscitado? Acá estamos hablando de una persona que salió enojada al consultorio y se fue y te denunció, ¿verdad? Por eso más quiero ayudar a precisar, ¿verdad?
Es imposible por el número de pacientes. Por semana yo atiendo aproximadamente 80 pacientes. Uh-huh. Y además te cuento, o sea, a mí me encomiendan la función de evaluar todos los pedidos que hay de recursos de amparo, de recetas que vienen de otras instituciones, de otros colegas, y también de atender a pacientes que vienen ellos mismos a veces a solicitar. Yo soy el encargado de dar un informe técnico, y ese informe técnico está basado en protocolos que ya tenemos escrito ahí. Son protocolos muy bien establecido, están aprobados por el propio Ministerio de Salud Pública, en la literatura médica, o sea que no hay posibilidad de que haya en la evaluación una subjetividad. Nosotros vemos los datos y si corresponde y se otorga, se firma, se autoriza,
sí.
Y si no corresponde, porque no corresponde, es que no le va a hacer efecto el medicamento, porque no está indicado en esa situación. Y entonces, obviamente, mi función es también de denegar, así como firmo que se otorgue cuando no se adecua al protocolo, tengo que denegar, pero siempre se le ofrece otras alternativas, porque no es un único tratamiento, no es que yo te digo, no vas a usar y bueno, no tenemos nada, no hay otra opción.
Te pido que nos entiendas nomás, ¿verdad? Vos sabés que la historia vende, ¿verdad? Vos ves un titular y el doctor le dijo te vas a morir y la historia es muy chocante, mueve las vísceras de la indignación, mueve cuando uno se entera de una cuestión como esta. Por eso me quiero ser muy, por eso soy insistente contigo. Y me cuenta la gente que te conoce, me dice, el doctor es medio cangüero, me dice, discúlpame la presión, ¿verdad? ¿No te acordás algún caso en el que vos le dijiste y le levantaste y le dijiste, señora, no te va a curar y ya tipo le dijiste, te vas a morir igual, ¿verdad? ¿No te acordás de un episodio como ese?
No, directamente, ese no es un procedimiento, lo que se hace al paciente muchas veces se le da el diagnóstico para poder justificarle que él va a tener que someterse a quimioterapia, a rayo, a cirugía, pero el pronóstico final así de ese tipo solamente se le brinda a los familiares en forma privada. Eso, yo estoy también en la ausencia. Tengo médicos en formación que están a mi cargo y justamente eso, siempre hablamos de eso y recomendamos. El paciente siempre necesita una luz de esperanza y eso es lo que nosotros tenemos que alimentar.
Doctor,
acá lo que yo deduzco, y perdón que te diga por un minuto, te pido. Lo que yo deduzco que sucedió es que esta paciente vino con una ilusión de que iba a usar un medicamento que le va a curar, que le vaya a saber qué idea le tenía ella en mente. Un paciente tiene siempre una gran carga emocional y al ser denegado el pedido, y probablemente atrás de esa denegación nosotros le habremos explicado, digo en forma genérica porque esa es la forma de actuar, explicado y ofrecido otras alternativas, etcétera, y bueno, a partir de ahí que vos ya hiciste un choque al negar un pedido que no correspondía, todo lo que vos digas, como se dice, puede ser utilizado en tu contra porque está al libre al debido ya de la interpretación.
Al paciente se le explica, pero cuando se le deniega un medicamento, doctor.
Cuando es un pedido así personal directo con el paciente, se le explica y se le ofrece otra chance.
Ahora, cuando doctor, hay una cuestión también que puede ayudar a aclarar, porque en el pronunciamiento del defensor del pueblo textualmente dice que vos le dijiste: y no me vaya que venir con un amparo porque yo te voy a negar cualquier informe. Pregunto, porque esto te pregunto del absoluto desconocimiento, ¿verdad? Checo bachiller Mindina. Cuando se hace un amparo, cuando el paciente hace un amparo, pico el juez le pide un informe al médico.
Se pide ¿cómo se llama? El defensor remite a la asesoría jurídica un parecer. Y eso es lo que te estaba diciendo, de que yo soy
justamente... ¿El parecer hace el asesor jurídico o el parecer hace el médico? Quiero preguntar si el médico está en la cadena.
El médico, porque el médico es el que es la parte técnica. Y el médico da un parecer que te piden que vos le respondas si corresponde o no el pedido solicitado. Entonces vos tenés que recurrir a toda la información adicional que te envían, la historia clínica, los datos, etcétera. Y si todo corresponde, le respondemos que corresponde. Sí, doctor, a veces le respondemos que carecemos de datos y que necesitamos que nos informe, que nos mande datos de la historia clínica. Y otras veces, cuando no se adecua a los protocolos que tenemos establecidos ya, se le deniega, ¿verdad? No es lo común de negar, pero... porque generalmente los pedidos son adecuados, digamos, la mayoría de las veces, ¿verdad?
Doctor, te pido más disculpas porque estamos por cerrar el programa y quiero agotar todas las cuestiones que tenga, las dudas que tengo, ¿verdad? Por último, te agradecemos mucho el que haya accedido a hablar con nosotros. El defensor del pueblo te habló de una, no sé si le habló a Mitsui o te habló a vos de confidencialidad. Si hubiera sido el caso que te decía, fue la señora, voy a decir cualquier macanada, ¿verdad? La señora Rosa Guadalupe Torres. ¿Qué harías vos en el caso de que puedas identificar la paciente que se quejó del trato?
Y podría en primer lugar saber exactamente cuál fue el pedido y en qué parte no se adecua al protocolo y cuál fue el motivo de haber denegado. Yo lo del maltrato rechazo contundentemente. Eso ya hemos averiguado con todos los testigos que trabajan conmigo. No hemos tenido ninguna diferencia del maltrato con ningún paciente. Es una interpretación que puede tener la persona que viene con una ilusión. Yo entiendo la parte humana, la expectativa que trae el paciente, y que a partir de que vos le niegues, todo lo que vos le digas probablemente ya no le va a sonar de buena manera al paciente y puede interpretar una explicación que vos le das, vos sabés que en una declaración vos sacás dos palabras y tirás eso como título y queda con eso, es lo que vos dijiste. Sí. Y se saca a lo mejor del contexto. Entonces, yo el maltrato descarto totalmente porque también eso... Tengo, porque las denuncias de maltrato van a la dirección. Y la dirección no tiene ningún antecedente mío. En los últimos 2 meses que está un nuevo director, que ya estuvo en un periodo anterior también durante 3 años, y jamás tuvo en mi contra ninguna denuncia de maltrato.
O sea que si alguien entra a mirar tu foja de servicio, no hay en todo tu año no hay un solo antecedente de maltrato.
En todos estos últimos meses y en los últimos años, ¿verdad? Que es lo que yo puedo recordar. Y siempre te digo que...
Ahí le entró una llamada. Doctor, gracias por el tiempo, doctor. Se fue, ¿verdad?
Se nos fue.
Le entró una llamada encima. Agradecerle por la nota, Leila.